Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martín. Les habla Tomás Cardoso. Muy breve, como todos los días a esta hora ya tendremos la participación de nuestra querida colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda mitad de nuestro espacio, Omar López Montenegro. Como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, dándole las buenas tardes a nuestro querido técnico en el día de hoy, Raúl Tápanes Estrella. En la producción, como siempre, Ofelia Oviedo. Y en la línea telefónica, como todas las tardes de esta hora, nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. También las buenas tardes a mi querido Tápanes. Y bueno, pues desde luego, un abrazo a Ofe, que ayer se le extrañó bastante.
Cómo no. Cari, en minutos, vámonos a La Habana. Una situación con el tema de las listas de presos políticos. Hay un documento emitido hoy por Marta Beatriz Roque Cabello, del cual vamos a compartir con ella. Pero antes, y me gustaría conversar contigo, pues luego de lo ocurrido en el día de ayer, del anuncio ya del próximo restablecimiento de relaciones entre La Habana y Washington, pues en el día de hoy, como apuntabas tú, un fuerte editorial del Washington Post, pues destaca que independientemente de este hecho histórico, pues la represión en Cuba va en aumento a pesar de este acercamiento.
Mira, Tomás, este editorial del Washington Post no es más que hacerse eco de la propia preocupación que tienen muchos cubanos con los cuales hemos conversado nosotros dentro de la isla, ya sean periodistas independientes, en otro momento opositores, de que la represión, lejos de haber disminuido a partir del 17 de diciembre, ha ido en aumento. Y entonces, indudablemente, hace un llamado a que nadie espere que Cuba pues se transforme a la mañana. A pesar de las buenas intenciones que puede tener la actual administración del presidente Obama, estamos batallando contra un régimen que es muy estricto, es totalitario, exige y al mismo tiempo castiga de una forma desusual a todo aquel que elabora un criterio, una idea, ya no una acción, contra lo que ellos quieren hacer. Por eso este editorial es tan crítico y da a conocer la realidad. Más de 3.000 detenciones, de ellas 641 en mayo.
Claro.
No, y el domingo, solamente el domingo, Tomás, fueron 220 personas a lo largo y ancho de la isla.
Y como tú hablabas, Cari, sumado a esto, antes de irnos con nuestro invitado, llama la atención, a pesar de que algunos hablan de encuestas y otros hablan de que hay una simpatía y una expectativa por parte de la población cubana en cuanto a este deshielo de Estados Unidos con Cuba, se contrapone y es antagónico completamente este reporte del Servicio de Fronteras de los Estados Unidos, básicamente un éxodo masivo, silencioso, comparable a cifras de la crisis de los balseros del 94 desde que se anunció el deshielo. Veremos a ver qué esto quiere decir.
Mira, esto tiene varias lecturas, pero yo le veo dos hasta el momento. La primera, los cubanos saben mejor que tú, que yo y que cualquiera que diga desde el exterior o hable de encuestas estas hechas desde el exterior lo que está ocurriendo verdaderamente en Cuba. Ellos, el día a día de ellos no es comparable con lo que tú y yo podamos imaginar. Entonces, saben perfectamente bien que están enfrentándose a un cambio de política de gobierno a gobierno que no ha tomado para nada en cuenta los intereses de ellos. Y por lo tanto, estamos hablando de que ellos saben perfectamente bien que pueden haber dos situaciones: o más represión como la que han encontrado, o el temor a la ley de ajuste cubano que pueda ser derogada, y ellos sí saben que entonces se van a quedar encerrados en la isla. Independientemente de que no tienen fe en el futuro que pueda brindarle, no Estados Unidos no le puede brindar ninguna seguridad de futuro al pueblo cubano, porque el régimen está de por medio impidiéndolo.
Claro. Bueno, pues le damos las gracias a nuestro querido Raúl Tapanas Estrellas por haber cubierto a nuestro técnico. Se nos cayó la comunicación con La Habana, Cari, evidentemente. Le damos ya la bienvenida a Juanito Pendazo y ya está en el estudio. Vamos a ver si restablecemos la comunicación. Se pone muy bravo Ofelia, pero la culpa es de Texas, la culpa
no
es nuestra.
Tanta lucha que ya debería estar acostumbrada, que la semana pasada, antes no tuve vacaciones, rompimos récord. Y con Marta justamente, siete veces.
Sí, lo que pasa es que ella, lo bueno que tiene Ofelia es que ella se pone mucho más bonita cuando se pone agresiva. Mira, ya le saqué una sonrisa. Vamos a ver. Es interesante, Cari, interesante.
Mira las cifras que da Inmigración.
No son serias.
No, estamos nosotros hablando de lo que tú y yo creemos. Estamos hablando de cifras que da Inmigración. En el año fiscal que culminó en el 2014, 17.459 cubanos pasaron por México. O sea, estamos viendo que ya no es solamente el intento de cruzar el mar.
Ya tenemos
esta locura de andar de país en país hasta llegar a una frontera.
Como nos vámonos a La Habana, Cari, vamos ya a La Habana. Ya restablecida la comunicación telefónica. Un placer presentar desde la capital cubana a Marta Beatriz Roque Cabellos, la economista, única mujer que cumplió condena en la Primavera Negra del 2003 y actualmente al frente de la Red de Comunicadores Comunitarios. Marta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes y un placer estar en el programa.
Bueno, pues Marta, Cari y yo aquí siguiendo pues lo que acabas de postear en el internet el día de hoy, un documento lo titula sobre los presos políticos. Es el tema de las listas, las diferentes listas, buscando un componente unificador de cómo lograr mayor transparencia en este tema. ¿Qué es lo que está ocurriendo, Marta?
Mira, primero que todo, déjame decirte que uno de los problemas en los que menos están de acuerdo los distintos grupos opositores es en el problema de los presos políticos. Es un tema que se ha llevado prácticamente unilateralmente y que hace que muchas personas pues se sientan mal, porque a veces se dice fulano es preso político y ciertamente no ha tenido en su prisión ningún vínculo con un problema político, aunque sabemos que el régimen convierte en un problema común cualquier situación política para librarse de los disidentes y no tenerlos en la calle. Pero no obstante, hace mucho tiempo yo he tratado de que haya un consenso, de que en particular los abogados que están en el país pues den sus opiniones primero y que se determine cómo vamos a calificar un preso cuando sea político o cuando no sea político, y además que no sea una calificación de una persona o de una organización, sino sea algo colegiado por los miembros de la oposición interna. Entonces, este es el objetivo. El objetivo es demostrar que una vez revisadas algunas listas, todavía los jefes de organizaciones están diciendo, no, pero no tengo a fulano, no, pero fulano no es preso político, no, pero falta esto, hay este problema. O sea, que es algo que es indispensable colegiar.
Mi pregunta va dirigida a la calificación de presidio político. Cuando, por ejemplo, ustedes se enfrentan o un papel de encauzamiento del Ministerio del Interior,
creo que perdimos la comunicación.
¿Otra vez perdimos la comunicación?
Vamos a ver si llamamos por el sistema antiguo, Juan, a ver si, porque parece que el 800 no está funcionando. Qué lástima, interesantísimo programa y un tema serio. Como siempre, que está planteando Marta, perdimos, claro, Ofelia, la comunicación nuevamente. Vamos a ver si por el sistema antiguo pues establecemos. El tema es interesantísimo, Cari, es verdad, porque si ponemos en contexto, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional emite un listado. La Unión Patriótica de Cuba tiene su propio listado. La Coalición Central Opositora tiene su propio listado. Hablemos PRE, su propio listado. Es un poco complicado, Cari.
Lo más complicado es lo que yo quería preguntarle a Marta, porque En mis tiempos, no, el Ministerio del Interior, el Departamento de la Fiscalía enviaba un encausamiento con los cargos y los artículos que tú habías violado, las leyes, etcétera, y ahí se sabía quién era un preso verdaderamente en aquella época político, ¿no? Lo que llamaban presos que atentar contra los poderes del Estado. Yo no sé cómo ha cambiado eso, yo no sé ahora qué tipo de documento les entregan, mediante el cual este mismo tipo de organizaciones que monitorea el problema de los presos políticos pueda constatar que es un preso político, aunque hay muchos que opinan, Tomás, también, que un delito económico está empatado o mezclado con un delito político porque incuba la economía, en fin, que todo es una mezcolanza, que yo creo que esto que está haciendo Marta es muy cuantitativo y claritativo.
Bueno, seguimos intentando restablecer la comunicación, lamentablemente.
Pena porque es muy
importante. No, un tema sensible, sobre todo, aparentemente pues ha habido algún indicio de que pudiesen ocurrir nuevas liberaciones, y lo justo sería que las personas que de verdad tengan la condición, la categoría, sean los beneficiados de una amnistía, Gary.
No, y más que el propio Cardenal, luego de que él sabe que dijo lo que no era correcto, me parece que ha pedido...
Cari, adelante. Milagrosamente hemos restablecido la comunicación con Marta. Vuelve con la pregunta, a ver si tenemos suerte y no perdemos pues, no, en este ya, delicado tema. Adelante.
Rápidamente, Marta, cuando ustedes tienen en la mano un documento de encausamiento a una persona, no se clarifican los cargos como para determinar si es preso político o es un preso por razones económicas o es un preso por delito común.
Sí, mira, cuando se tiene ese documento en la mano, se puede clarificar, pero es indiscutible que tiene que ser alguien el que clarifique, y ese alguien es el que no puede ser personal. Porque entonces la interpretación de una situación, que a veces es una interpretación bien hecha, y otras no es una interpretación bien hecha. Entonces, por eso es importante que no sea una organización, que no sea una persona la responsable de decirle al mundo quiénes son los presos políticos en Cuba, sino que sea un grupo de personas asesorados por abogados, y que haya un consenso con todas las organizaciones, como este trabajo que se ha presentado hoy, donde se han llamado a los jefes de las principales organizaciones, se ha conversado con ellos, se han invertido horas de trabajo, y entonces hemos llegado a conclusiones de problemas que, como se puede ver en el trabajo, hay momentos en que se está diciendo fulano es preso político y fulano ni siquiera está en la prisión.
Sí, claro. Aquí hay otro tema, Marta, el tema de la sentencia, y sabemos que muchas veces pues el régimen ha tratado de encubrir delitos políticos con causas comunes, pero para esto no están líderes de las organizaciones. Esta interpretación, como bien tú dices, la deben dar abogados independientes o abogados que estén registrados, que quieran colaborar con esta noble causa. ¿Qué perspectiva tú ves, Marta, de levantar una campaña para crear una organización que agrupe, que cree consenso ante esta realidad?
Sí, mira, yo ya esto lo he planteado en varios lugares. He ido incluso a lugares donde hay 30, 40, 50 organizaciones reunidas, he planteado el problema, se me ha dado la razón, se ha hecho un acta y todo eso, y después de más de 10 horas discutiendo, hemos llegado a la conclusión de que no se hace porque hay muchos intereses por el medio, entre ellos los intereses de la seguridad del Estado, para que quede bien claro, no piensen que el hecho de que estemos hablando...
Perdimos nuevamente la comunicación, Cari. Nuevamente, tercer intento. Oye, ¿qué te puedo decir? No.
Oh, paciencia, menos mal que tú tienes que hablar, tú puedes hablar conmigo.
Claro, es verdad, tienes razón. No me creas que yo también he sufrido lo que tú sufriste, yo me he quedado solito.
No, tranquilo.
Y con la mira, con la sonrisa pícara de Juanito y la cara de Ofelia, que tú sabes la cara que ella pone.
No, bueno, menos mal que ir un long weekend.
Bueno, tenemos el cuarto corte. Aquí, Cari, yo creo que este es un tema.
Pero tú sabes que yo no acabé de entender esto que dijo Marta, porque hay una realidad, Tomás, que es la que ella no quizás no me entendió. La fiscalía no da un papel, no dice en ese papel, el familiar no tiene el papel. el recluso no tiene ese papel.
Sí, pero ¿qué pasa? Que a veces la condena es por desorden social y detrás de eso hay un viso político. La interpretación,
o viceversa.
La interpretación la debe dar un abogado. No el sistema judicial cubano que no tiene credibilidad.
Porque también llegan denuncias de personas que dicen que el acto que ellos cometieron o el delito que le asignaron era un delito político y están mezclados con presos comunes. O sea, es un juego que tiene precisamente desde que se creó la compavimentación que cesó el antiguo presidio, el primero, y vino esta compavimentación de presos comunes mezclado con presos políticos, justamente para aliviar el alto cargo de número de presos políticos y confundirlo.
Bueno, pues tenemos nuevamente a Marta. Marta, cuarta interrupción que hemos tenido, pero bueno, este importante tema. Una pregunta, Marta, antes de pasar nuevamente con Cari. Tú hablabas de los esfuerzos que estás haciendo para aunar pues criterios, organizaciones, lograr consenso en este tema. La preocupación tuya deviene de que existe la perspectiva próxima, como se ha rumorado, de nuevas excarcelaciones.
Mira, mi perspectiva viene de hace mucho tiempo, años, te puedo decir. Hemos visto que dio lástima a los 53 presos que dice que liberaron para ser feliz al gobierno de Estados Unidos y en el anuncio del 17 de diciembre. Eso era una vergüenza, porque incluso había muchos que no eran ni presos políticos, otros que ya estaban liberados. O sea, que no había un control de sobre qué base, sobre qué listado, sobre qué problema se había hecho esto. Y si nosotros no tenemos un consenso a nivel de oposición, no podemos irle a decir al cardenal estos son los presos, porque todo el mundo, como él dijo, le presenta listados, le presenta presos y ninguno es preso político, porque no hay un análisis de por qué es preso político. Si tú le presentas a un preso común con un delito de atentado y le explicas por qué es un preso político, entonces mira, sencillamente ya todo el mundo lo va a comprender. Nosotros tenemos ahí el caso de una familia donde los tres miembros de la familia están acusados de atentado. Yo tengo el documento de la sanción y sin embargo están puestos como que han hecho asesinato de policía en tentativa. Esto es de verdad muy duro, porque el que coja un listado y diga asesinato de policía, digo, pero estos disidentes que son, estos disidentes que intentan asesinar policías, que son.
Entonces, sí, te comprendo.
Todas estas cosas, sí.
No, te comprendo perfectamente bien.
Muy duras, entonces.
Entonces, la veo. No, interesantísimo.
Sí, no, mira, ella ha tocado un punto muy interesante. Justamente. Por ahí es por donde viene esa mezcolanza que ha creado el régimen, esa confusión en los cargos. Tomás, ellos no hacen nada de gratis para que justamente no se conozca. Mira, aquí en la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional hace años la que está liderando en el exterior el número de presos políticos. Y muchos de nosotros nos hemos sentado y hemos dicho, esta cifra no es correcta. Porque,
Cari, aprovecha que nos queda algo más que un minuto para que le preguntes. Finalmente tenemos nuevamente por quinta oportunidad restablecida la comunicación con Marta. Adelante, Cari.
Bueno, ¿qué reacción ha habido y qué pueden ustedes hacer para que justamente el cardenal Jaime Ortega, que indudablemente cometió un error al decir que no habían preso, pues pueda tener por fin, ¿no?, un listado verificado de quiénes y cuántos son y dónde están? Porque también hay que saber dónde están.
Sí, seguro. Esto lo hemos tratado de hacer con los que hemos puesto en este análisis. Según tengo entendido, mañana un grupo de disidentes va a presentar otro listado de presos políticos. Y por allá, por Miami también, la hija de Laura Poyán dijo que iba a presentar otro listado de presos políticos. Yo creo que lo único que hay que tener es un poco de voluntad. Y este no es un tema... como el tema de la dirección de la oposición interna, de quién es el líder y ni quién no es el líder. Este es un tema humano, totalmente humanitario, y tenemos que un poco quitarnos esa idea de liderazgo, esa idea de que el listado mío es el que sirve, que el otro es el que sirve. Tenemos que quitarnos de eso, despojarnos de eso personal para poder hacer de esta situación una verdadera situación humanitaria y además de eso una situación que muestre al mundo la realidad de lo que pasa en Cuba.
Finalmente, Marta, en los segundos nos quedan. Tú en tu misiva planteas, ¿ha existido o existió el pedido nuevo del cardenal sobre listas de presos políticos?
No, no, no. Yo no tengo entendido ese pedido a nadie en particular. No sé si lo habrá pedido alguien en particular. Sí sé que no considero que no es justo que ninguna organización se alce con un listado de presos políticos para presentarle al cardenal. No lo creo justo. Lo que creo justo es que en los meses que quedan, que nada más que son dos, pues las organizaciones se reúnan y digan, vamos a analizar cada caso con la organización que tiene el preso y así decidir, ¿es o no es preso político? Y además de eso, ¿lo presentamos o no lo presentamos? O sea que todo esto es un problema de voluntad política.
Cómo no. Gracias, Marta Beatriz Rodríguez Cabello, para nuestro espacio Cuba al Día desde la capital cubana. Las gracias a ti, Cari. Dios mediante, pues que la pases lo mejor posible. Vámonos a una pausa informativa aquí en nuestro espacio. Al regreso, como todos los días hasta ahora, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, un placer ya como siempre hasta ahora la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Tomás, la verdad, calor en el sur de la Florida.
Bueno, Omar, varios temas antes de irnos con la participación como desde Venezuela de Félix Velázquez con su segmento El Mirador Venezolano, pero hay un tema que te toca de cerca porque tú has trabajado mucho en el activismo de derechos humanos con los opositores. En el día de hoy, pues Marta Beatriz Roque Cabello ha hecho una carta pública, la tuvimos en la primera parte del programa, cuestionando la transparencia en el proceso de elección de los presos políticos, la condición de presos políticos de cara a posibles excarcelaciones. Y entonces se ponía el ejemplo de que está la Unión Patriótica de Cuba, está Elizardo Sánchez Santa Cruz, está Hablemos Press, y ella plantea la perspectiva de que se creara un consenso para buscar un criterio unificador para lograr la categoría de preso político, por supuesto, buscando el apoyo de abogados, porque no podemos perder la perspectiva de que el régimen durante mucho tiempo ha tratado de encubrir con causas comunes, reales causas políticas. ¿Cuál es la solución de este problema?
Bueno, yo creo que es simplemente analizar las condenas, las causas, vamos a decir, por las cuales estas personas están condenadas y determinar. Un preso político es una persona que está preso por motivos políticos. Hay una diferencia con un preso de conciencia, que es una persona que está presa única y exclusivamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Pero dicho en estos sentidos, incluso una persona que puede recurrir a un acto violento, que repito, en un estado como el cubano, que preconizan la violencia del Estado contra sus ciudadanos, si en Cuba existiera algún mínimo de margen o de debate legal, un acusado pudiera decir que está ejerciendo el legítimo derecho de autodefensa contra la violencia estatal. Bueno, eso es un tema discutible, pero prisionero político es cualquier persona que está presa por motivos políticos. Por ejemplo, el caso típico de Cuba, durante mucho tiempo, las personas que salían del país, los lancheros, pues lo ponían con los presos comunes. Esas personas son presos políticos porque en Cuba existe una ley, y existía en aquel entonces, que le prohibía a todo el mundo el derecho a entrada y salida libre del territorio nacional. Si ahora mismo yo voy a Cuba y trato de entrar sin pedirle visa al gobierno cubano, lo cual es mi derecho, me meterían preso y sería un preso político, porque es por una ley, una política del Estado, una política restrictiva, discriminatoria, violatoria de los derechos humanos. En ese sentido, cualquier persona que esté presa por esos motivos es un preso político, independientemente de la naturaleza del delito que haya cometido.
Por eso yo creo, Omar López Montenegro, me gustaría conocer tu opinión, que yo creo que en este tipo de casos es más valiosa la interpretación legal por parte de un abogado que conozca las leyes cubanas que la recomendación de líderes de organizaciones.
No, sin lugar a dudas. Tiene que haber un equipo de gente preparada y que determine, pero también hay que establecer cuáles son los parámetros por los cuales se van a juzgar. Porque, repito, alguna vez la gente dice, bueno, pero este hombre vino con armas a infiltrarse, no importa. Los presos del ejército republicano irlandés son presos políticos, ¿eh? Son terroristas, pero son presos políticos.
¿Eh? Sí, una cosa no demerita la otra.
No demerita la otra. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, a partir de ahí, bueno, se determina qué es lo que se va a pedir para esta persona, etcétera, etcétera. Pero no se puede obviar ese punto de vista. Pero sí sería bueno crear tal vez una comisión o algo entre tantas personas preparadas que están en Cuba y que determinen y concedan esta categoría. Lo otro sería compaginar las listas. Todo el que crea una lista, que yo creo que también es algo que sucede mucho dentro de los grupos de derechos humanos y lo que se llama eufemísticamente sociedad civil en Cuba. Pues tengo que decirlo, ¿no? En un estado, en un entorno tan represivo como el cubano, ahí imagínate, diferentes interpretaciones de lo que es sociedad civil y para el gobierno cubano pues todos son opositores políticos. Llámese como se llame.
Omar López Montenegro, se ha creado la expectativa y mucha polémica, hay encuestas en cuanto al deshielo, el nivel de aceptación, según algunas encuestas, como la que hizo el señor Bendixes, otras encuestas de independientes universidades, además, sobre todo acá en Estados Unidos, sobre la cantidad de cubanos pues que apoyan el deshielo entre Cuba y los Estados Unidos y las expectativas. Ahora, lo que sí yo creo que es más serio que una encuesta es este reporte dado a conocer en el día de hoy por el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos, de Guardafronteras, que ha dicho que hay un éxodo masivo silencioso comparable a las cifras de la crisis de los aceros del 94 desde que se anunció el pasado 17 de diciembre el deshielo entre ambas naciones. Según el Servicio de Fronteras y Aduanas estadounidenses, 9.371 migrantes cubanos llegaron a territorio norteamericano en los primeros tres meses del año, un aumento del 118% en relación al mismo número en el 2014. Las cifras hablan por sí solas.
Las cifras hablan por sí solas. Eso cuenta nada más los que llegaron a territorio, no. Exacto. Los que fueron interceptados en el mar y devueltos. Los que nunca llegaron, los que han tratado de cruzar frontera y no han llegado ni siquiera a la frontera de México, porque hay un tránsito a través de Honduras, países centroamericanos, y hay gente que ni siquiera logra llegar a México para presentarse en la frontera. Sí, la cifra no engaña. A mí me contrasta esto, y tengo que decirlo de alguna manera, con las declaraciones que hizo la bloguera Joanny Sánchez en Madrid, diciendo pues que los cubanos esperaban soluciones milagrosas de los Estados Unidos. Yo entiendo en el contexto que lo dijo, pero evidentemente las cifras dicen que la mayoría de la gente no cree en eso. No tengo la menor duda que hay gente en Cuba que cree que puede venir una solución, pero la mayoría de la gente no cree en ese proceso, y al igual que anteriormente votaban contra el gobierno cubano yéndose del país, votaban con los pies, ahora están votando con los pies contra la venta de esperanza en el relanzamiento de negociación entre Cuba y Estados Unidos. Que, por cierto, me encanta la frase del deshielo, pero ¿dónde está el agua del deshielo? ¿Quién se la toma? ¿Quién se está bañando en esa agua? Evidentemente no es el pueblo cubano.
Un grupito
nada más, y por eso los otros quieren buscar su propia agua, luchar su propia yuca.
¿Cómo no? Bueno, estamos tratando de establecer contactos en Venezuela con Félix Velázquez, del Centro Latinoamericano para la No Violencia. Aún no hemos logrado la comunicación. Hoy un día no muy afortunado para Ofelia, ¿oíste?
Sí, hay esos días. Yo practico una terapia emocional con ella. Desde aquí le envío unas ondas tranquilizantes.
Bueno, sumado al anuncio ya en el día de ayer del establecimiento oficial el próximo 20 de presente mes y de julio, acaba de comenzar de ya las dos embajadas, tanto la cubana en Washington como la norteamericana en La Habana, pues esto que ocurrió oficialmente ayer, luego de lo anunciado por el presidente del Salón Rosado de la Casa Blanca y la misiva enviada por el gobernante cubano, pues se han emitido múltiples conceptos, análisis, editoriales a nivel mundial en el día de hoy. Me llama mucho la atención, Omar López Montenegro, sobre todo el del Washington Post, un periódico de los más predominantemente influyentes acá en los Estados Unidos, y han destacado que independientemente de esta decisión del presidente Obama, se ha incrementado la represión en Cuba, con un registro de más de 3.000 detenciones políticas, incluyendo 641 en el mes de mayo, y cita el tema de las 220 damas de blanco y activistas que fueron detenidos recientemente. O sea que, en el contexto de lo que se plantea, de que se ha cambiado una política que supuestamente estaba obsoleta, que por 54 años no ha dado resultados, pero evidentemente en la prensa, en la gran prensa norteamericana, en la gran prensa internacional, no puede y no queda encubierto la realidad de que esto no ayuda o no ha ayudado hasta el momento en cuanto a mejorar la situación de los derechos humanos en Cuba.
Bueno, yo creo que ha producido resultados, lo que pasa es que los resultados son negativos.
Son negativos.
Más gente se va del país, más gente va, es reprimida, una cosa conlleva a la otra, ¿eh? La gente escapa y la historia de la humanidad ha sido la historia de los flujos migratorios de zonas desfavorecidas, de zonas de conflicto, de zonas de inestabilidad hacia zonas de estabilidad. Y eso es lo que está pasando en Cuba. Es decir, de hecho, una de las cosas que se hablaba también era la creación de estabilidad, ¿no? Al tener pues relaciones plenas, relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, pues eso aumentaba la estabilidad dentro de la isla. De hecho, no la ha aumentado. ¿Por qué? Porque la gente no compra la falsa esperanza que está vendiendo el régimen castrista y algunos que no son del régimen castrista, pero que yo digamos que tal vez un poco ingenuamente y otros no tan ingenuamente, pues participan en esta venta de esperanza. El último capítulo de esto tal vez son las famosas elecciones del año 2018. El régimen habla de una ley electoral que no existe, nadie sabe cuál es ni en qué consiste. Hay que esperar un congreso del partido para saber cuál va a ser la nueva ley electoral, lo cual, y tal vez muchas personas que hacen el argumento en favor de esta nueva ley electoral o de la espera, no se dan cuenta que hay una gran contradicción. El propio hecho que la ley electoral cubana sea definida en el Congreso del Partido Comunista indica la existencia de una dictadura en Cuba, puesto que las leyes las definen los legisladores, no los partidos políticos en una democracia. Y en Cuba hay un solo partido garantizado por la Constitución.
Bueno, por cierto, Omar, ya que tenemos hoy el tiempo, vamos a ahondar un poquito sobre todo este proceso que ha concluido en la víspera, con ya el anuncio del restablecimiento de relaciones diplomáticas a partir del próximo 20 del presente mes. Varios oficiales de la administración del presidente Obama han dicho que tienen la expectativa y la esperanza, pero expectativa y esperanza de un régimen cubano es una palabra un poco delicada, de que van a tener libre acceso a lo largo y ancho de la isla. La expectativa que tienen de que los opositores cubanos y los cubanos que deseen acudir a esa embajada entren sin tantas restricciones y vigilancia. Veremos a ver cuál es tu expectativa de que estas cosas se den.
Bueno, en primer lugar, esto está basado en que es lo que se ha dicho en el acuerdo, pero del dicho al hecho va un largo trecho y con los regímenes dictatoriales así, los Estados Unidos tenían plenas relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. Pero eso no quería decir que los funcionarios de la embajada norteamericana se podían mover libremente sin ningún tipo de restricción o de vigilancia o de coacción. Tal vez incluso hasta ellos mismos a las personas con quienes se reúnen en la época de la existencia de la Unión Soviética. Lo mismo va a pasar en Cuba. Otro fenómeno que veo con esto es que cada vez que se produce un evento dentro de este mega evento que es el relanzamiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, empiezan primero a salir declaraciones de fuentes que no se sabe quiénes son. Siempre es una alta funcionaria y casualmente siempre, la mayoría de las veces, una alta funcionaria.
Y
una
anónima,
mujer,
y anónima.
Y anónima. Y entonces estas fuentes anónimas empiezan a dejar correr rumores, la prensa lo recoge, empieza a hablar y de pronto después aparece un resultado oficial que tiene a lo mejor algunas variaciones, pero es como si se estuviera tratando de, digamos, de tomar la temperatura de la opinión pública, pues echando a correr estos rumores. Si de hecho, pues ya hay plenas relaciones diplomáticas, pues no hay ninguna razón para que hablen fuentes anónimas, sino que la información venga de fuentes identificables, oficiales y creíbles.
Tu valoración luego de lo que ya oficialmente ocurrió ayer, que era la expectativa y lo que estuvo por más de 18 meses pues negociando la administración de Obama y el régimen cubano, tu expectativa es que las aguas van a tomar su nivel, porque el propio presidente Obama en su discurso ayer en el Salón Rosado de la Casa Blanca dijo finalmente que exhortaba al Congreso de los Estados Unidos a que trabajase en el levantamiento del embargo, algo que sabemos que corresponde al Congreso y no al Ejecutivo. Hasta el momento, según lo que han dicho algunos expertos en esta jornada, todas las medidas, luego algunas otras escaramuzas que pudo haber hecho el presidente, ya la hizo de una manera ejecutiva. De facto, y ante la oposición republicana del Congreso, ¿consideras tú que esto va a haber pues una toma de nivel de las aguas y va a disminuir pues la expectativa y el ímpetu que ha fungido hasta ahora?
Bueno, yo creo que el ímpetu va a disminuir, evidentemente, ya se hizo el anuncio oficial, por cierto, el anuncio este de trabajar en el levantamiento del embargo, que es algo que va más allá del restablecimiento de relaciones diplomáticas, porque me permito recordar que los Estados Unidos tenían relaciones diplomáticas con Sudáfrica y existía un embargo. Así que una cosa no va con la otra. No es necesario, esto es una exigencia del lado cubano y además es una asociación, vamos a decirlo así, una percepción errónea de que el embargo fue establecido para derrocar al régimen castrista.
Que no es así.
Que todos sabemos que eso no es real. Entonces, por lo tanto, en este sentido, es como si yo te dijera ahora que yo llevaba 6 meses viviendo con una mujer en mi casa y mañana te digo que me voy a casar con ella. Bueno, en realidad no es una gran noticia. Lo único que he hecho es poner fecha a algo que todo el mundo estaba viendo que existía, ¿no? Formalizar la relación, se llama eso en términos naturales, pero en términos entre países lo que se ha hecho es formalizar la relación que ya existía desde el 17 de diciembre. Así que no veo nada extraordinario en este sentido y ya hemos hablado de que hay que ver todavía si pudieran funcionar plenamente las embajadas, con todas las capacidades que tienen las embajadas norteamericanas en otros lugares del mundo. Entonces habría que ver hasta qué punto se pueden impulsar agendas que vayan más allá de lo formal.
Omar, en los 4 minutos que nos quedan, vamos a abundar un poco sobre la situación venezolana. Lamentablemente, pues ha habido problemas con la comunicación y no hemos podido hablar con Félix. Hay un cable en las últimas horas de la agencia Reuters que habla de que aparentemente pues Washington y Caracas y han iniciado pues una diplomacia silenciosa.
Un deshielo.
Te encanta,
me encanta las palabras.
Un deshielo para calmar aspereza. Incluso se ha llegado a decir que esto viene todo, fue promovido inicialmente con la visita de Shannon a Venezuela. Se ha llegado a la expectativa de persuadir al régimen de Maduro. El mismo modelo que ocurrió en el deshielo de La Habana y Washington.
Cuidado, no salga un papa por ahí.
Por ahí también, que liberen algunos presos. Y pues de esta manera un mejoramiento. Ahora, el modelo de este segundo deshielo, el deshielo número 2, ¿pasa esto por La Habana?
Bueno, evidentemente tiene que pasar por La Habana, porque es como que tú me digas a mí que estás moviendo un títere sin tocarle la mano al titiritero.
Al títere.
Entonces es más que evidente y para beneficio de nuestros oyentes en Cuba, titiritero no es una persona ostentosa que hace alarde. Titiritero es el que maneja los hilos de un títere. Porque en el lenguaje popular cubano, titiritero es otra cosa, ¿no? Pero bueno, este es el punto. Claro que tiene que pasar por La Habana. Y ni siquiera se le hubiera ocurrido a Nicolás Maduro ni pensar en un deshielo número 2. Esta es la segunda parte de la película. Sin que hubiera un deshielo número 1. Nada más que yo digo que es una cosa, pues, matemática, ¿no? De orden cronológico. Lo primero va primero y lo segundo va segundo.
Finalmente, pues hay un importante evento allá que se está desarrollando en España. Allá está Lilian Tintore, la esposa de Leopoldo López, y llama la atención que aún, a pesar de todo lo ocurrido, de todos los procesos electivos a los cuales la oposición en Venezuela se ha enfrentado y ha perdido, aún apuestan, la señora Tintori le ha pedido hoy a la Unión Europea que sirva de observador en las próximas parlamentarias del 6 de diciembre en Caracas, Venezuela. ¿Por qué? La gran pregunta aquí es, luego de todo lo ocurrido, luego de las perspectivas y los posibles fraudes, luego de la complicidad del Consejo Nacional Electoral, luego de la complicidad del sistema judicial venezolano sumado al Ejecutivo, ¿por qué aún la oposición apuesta a un proceso electivo cuando saben cuál va a ser el resultado?
Bueno, yo diría que es falta de visión estratégica. Yo creo que hay incidencia de intereses políticos. El primero, falta de visión, porque los políticos tradicionales solo ven el ejercicio de la política a través de los moldes que están acostumbrados a hacer, ¿no? Es como dice el chiste, que perro viejo pues no aprende nuevos trucos. Lamentablemente tuve la oportunidad de ver esto con políticos tradicionales venezolanos. Pero me llama poderosamente la atención que Lilian Tintori está hablando, puesto que su esposo Leopoldo López es uno de los que habla precisamente de la desobediencia civil. Él no está optando ni apostando, ni está poniendo toda su carne en el asador de las elecciones. Pero es lo que tú dices, esperar, hacer lo mismo y esperar resultados diferentes, no me parece muy sabio estratégicamente.
¿Tú te acuerdas, Omar López Montenegro, del póster del hombre que era la figura emblemática de Marlboro?
De Marlboro.
El hombre, aquí tenemos la mujer Marlboro.
La mujer Marlboro, pues estoy dispuesto a fumar ahora mismo.
No sé de dónde ha salido esa referencia, estoy aquí perdida. Pero
blusa de cuadros y el jean.
Blusa de cuadros y jean, ya, clásico.
Ahora ya la entendí. Pero bueno, las caras de ustedes decían, esto es un halago, esto es lo que sea, sea lo que sea.
Por supuesto.
Por supuesto, si estoy dispuesto a arriesgarme al cáncer que sufrió el hombre Marlboro por fumar.
Ay, ay, ay.
Por favor.
Amigos, como siempre, traigo acá mis recomendaciones para que entren a nuestra página web martinoticias.com. Y por supuesto que entre las más leídas se ha mantenido todo el día las historias que tenemos en nuestra sección especial dedicada al anuncio de la apertura de embajadas. Pero además hay otros artículos muy interesantes en nuestra página, por ejemplo, este en el que se reporta del Wi-Fi gratis en La Habana. Resulta que estos puntos, estos 35 puntos que han anunciado de Wi-Fi, pues parece que en el caso de La Habana ahí están haciendo las pruebas y hoy mismo han podido muchas personas conectarse gratis todavía. El precio al que se podrá serán los 2 CUC y ese es el precio que muchas personas también en este reportaje aprovechan para opinar, para decir qué piensan del servicio también, o sea, de la calidad, de que si es lento, de que si es un poco más rápido, que si vale la pena pagar esos $2.
Bueno, te puedo dar un dato que encontré en mis andares por la blogosfera que dice que la velocidad del wifi, como le dicen en Cuba, es 7 veces inferior a la velocidad promedio del wifi aquí en los Estados Unidos.
Bueno, creo que sorprendida no vamos a estar. La verdad es que hay uno de los jóvenes que entrevistan que dice que no está rápida, pero que por lo menos es algo que él vive cerca y le ha parecido. Él fue también el primero en llegar ahí desde temprano, se conectó por 40 minutos y dice que no es lentísima, que pudo visitar YouTube, por ejemplo. Ahí puede uno más o menos medir, ¿no?, lo que se puede hacer con esta velocidad. Pudo visitar, pudo revisar su correo de Yahoo y dice que sigue siendo un precio caro, pero hay muchas personas, como otro de los entrevistados, que por ejemplo tiene una peluquería, que tiene acceso a ese dinero. De todo uno se va a encontrar en estos tiempos, son tiempos de novedades y el internet es la mejor de ellas.
Me llamó poderosamente la atención una persona que pregunta, bueno, ¿y cuándo van a estar en las casas? Y los funcionarios le dicen, bueno, eso cuesta mucho dinero. Y la persona dice, no es problema de dinero, es problema de voluntad.
Bien dicho.
Gracias, Lisandra. Lo mejor para ti. Extensivo a mi colega Omar López Montenegro, para nuestro técnico Juan Pendazo y la producción, como siempre, a cargo de Ofelita Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con todos ustedes y la invitación, como siempre, mañana, Cuba al día a las 3, aquí en Radio Martí.